Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a la noche de COPE. Madrugada del 15 de julio. Sí, sí, 15 de julio, que ya nos hemos ventilado la mitad del mes. Y a estas horas de la madrugada, pues a lo mejor hay alguno que está yéndose o que está volviendo de las vacaciones. Y justo a los que estáis volviendo, os quiero hacer una pregunta. Yo no sé si habéis estado muy pegado al móvil estos días o si habéis desconectado. Te estoy preguntando a ti, querido búho, pero también, bueno, estoy pensando en los más jóvenes de la casa. Y te lo digo por un dato de un estudio de Cáritas. Uno de cada tres adolescentes, uno de cada tres, pasa 6 horas al día delante de una pantalla. Y el 20% de los jóvenes están en riesgo de uso adictivo. Esto es algo que se intensifica con la llegada de las vacaciones, pero claro, ¿dónde está el germen de esto? Yo no sé si les damos una pantalla demasiado pronto a los más pequeños de la casa y si estamos también generando en los adultos este problema. Pues fíjate, los expertos señalan que más del 75% de los menores de 2 años y el 64% de los pequeños entre 2 y 5 están sobrepasando los límites de exposición a las pantallas recomendados por las autoridades sanitarias. Estoy hablando de más de la mitad y más del 75%. Algo contra lo que ya se está postulando en muchas familias, se están poniendo en contra. Una de ellas es la de Isabel. Es madre de un niño de 4 años y el principal requisito a la hora de matricular a su hijo en el colegio fue que no se utilizasen dispositivos electrónicos.
Una de las preguntas que hacíamos era que si en algún momento tenían pensado cambiar los libros de texto por tablet. Una cosa es que a los niños ahora no hay que abstraerles de las nuevas tecnologías y no hay que crear, pues eso, un mundo aparte. Las nuevas tecnologías están ahí y hay que saberlas, enseñarles a saberlas utilizar, pero no a ciertas edades. El problema es que estamos enseñando a los niños a que funcionen con esos elementos a unas edades que no les tocan.
El agotamiento o la falta de tiempo para estar con los más pequeños, pues son las principales razones que las familias alegan para sentar a sus hijos delante de una pantalla. Pero ¿somos conscientes de este riesgo? ¿Nos sentamos con ellos y controlamos el tiempo y el contenido que están consumiendo? Esta noche te vamos a demostrar que sí, que conoceremos cómo lo hacen Isabel y Esther, la segunda es madre de 3 niñas, y le preguntaremos a la psicóloga y educadora Diana Jiménez cómo podemos dejar las pantallas a un lado estas vacaciones. Este es el tema que te proponemos para empezar el programa y queremos escucharte, como cada madrugada, como siempre. Pablo Delgado es el encargado de anunciarte la pregunta que te estamos haciendo hoy. Y hoy, claro, hoy como es viernes, no tenemos solo una pregunta, tenemos un dilemazo, el dilema de los viernes de la noche de COPE. Pablo Delgado, ¿qué tal estás?
Hoy tenemos la madre de todos los dilemas, Carlos Márquez. Muy buenas noches. Hoy a nuestros búhos les planteamos el siguiente dilema.
A ver.
¿Qué prefieres? ¿No poder cerrar nunca ninguna puerta o no poder abrir ninguna puerta? Por ejemplo, la puerta de tu casa la vas a poder abrir para salir, pero no la puedes cerrar.
Claro.
Otro ejemplo. Tienes que entrar a la cocina, al baño, a la habitación. La puerta está cerrada y no la puedes abrir para entrar.
Claro.
Ese es nuestro dilema.
¿Qué prefieres? ¿Entrar al baño o quedarte con la puerta del baño abierta? Bueno, es un buen dilema el que planteamos a nuestros búhos hoy.
661-201-512, 661-201-512, déjanos ahí tu nota de WhatsApp o escríbenos. También nos encuentras en Facebook, en Twitter, allí somos @lanochedecope. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, gone crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it, she want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age, you like my new age. Isabel lo tenía claro cuando matriculó a su hijo en el colegio. El centro debía cumplir un requisito: nada de pantallas en las aulas.
Una de las preguntas que hacíamos era que si en algún momento tenían pensado cambiar los libros de texto por tablet. Una cosa es que a los niños ahora no hay que abstraerles de las nuevas tecnologías y no hay que crear, pues eso, un mundo aparte. Las nuevas tecnologías están ahí y hay que saberlas, enseñarles a saberlas utilizar, pero no a ciertas edades. El problema es que estamos enseñando a los niños a que funcionen con esos elementos a unas edades que no les tocan.
Los motivos de esta educación sin pantallas, pues los tienen bastante claros.
Principalmente porque sabemos los peligros que hay a estas edades para el cuidado del neurodesarrollo. Todavía se está formando lo que es la vista, su cerebrito está todavía haciendo sus pequeñas interacciones en las neuronas y demás. Principalmente lo que queremos es que ahora a estas edades lo que haga es que se centre en el juego. Ahora lo que tiene que aprender es las figuras, tocarlas, cogerlas, saberlas entender y jugar como jugábamos antiguamente.
Resulta inevitable preguntarle a Isabel si alguna vez su marido y ella se sienten algo así como unos bichos raros, ¿no?, por evitar el uso de las pantallas en la educación de su hijo.
Sí. En muchas ocasiones sí, porque claro, el niño llama bastante la atención. Por ejemplo, vamos al médico y lo único que ve es a niños con, pues eso, con la pantalla del móvil. Entonces, claro, un niño con pantalla es un niño que está quieto. Un niño sin pantalla es un niño que se mueve. Y actualmente es como que los niños que se mueven molestan. Entonces, claro, tienes que llevarte pues sus coches, tienes que llevarte sus juegos. Entonces, claro, ya no es que tengas que salir con su mochila de su ropa, su comida. Tienes que llevarte su pequeña bolsa de juguetes. Lo que tienes que hacer es tomártelo de tal forma. Tenemos que aprender a jugar con nuestros hijos.
Tenemos que aprender a jugar con nuestros hijos. No se puede decir más claro. Bien, pues Isabel no es la única que piensa así. Esta noche quiero que conozcas a Esther. Es madre de 3 niñas de 2, 4 y 6 años. Esther, buenas noches. Bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches. Gracias por invitarme.
Nada, gracias a ti por atendernos. Lo primero, Esther, de lo que te quiero preguntar, bueno, lo primero que me viene a la cabeza es preguntarte cómo os organizáis, claro, con 3 niñas tan pequeñas que se llevan tan poco tiempo de diferencia, pero claro, ¿cómo lo hacéis para educar sin pantallas? Porque esto, me imagino que os implicará a vosotros un esfuerzo extra en vuestro día a día.
Bueno, no es fácil, la verdad que no es fácil, porque vivimos haciendo varias cosas a la vez, de bordados, y a veces las energías faltan. Pero sí que es verdad que nuestro objetivo es hacerlo el día a día lo más fácil para ellas y para nosotros. Y yo lo que, bueno, mi marido y yo lo que tenemos presente es que no queremos que sea una mochila más, que añada más estrés en nuestro día a día, lo que es las pantallas, sino integrarlo o hacer que mediante juegos o mediante otras actividades ellas tengan la atención más hacia estas cosas que no hacia las pantallas.
Claro, los niños no vienen con instrucciones, eso lo sabemos,
no.
Y bueno, pues cada familia, cada progenitor intenta educar lo mejor posible. Tú antes, con tu primera hija, también eras más flexible con este tema de las pantallas, hasta que llegó un momento en el que notaste cómo ella repetía cosas que escuchaba en la televisión que no te gustaban. ¿Qué es lo que veía y qué es lo que estaba replicando que no te gustaba?
Bueno, YouTube, tú puedes poner cualquier cosa, pero luego tú puedes elegirlo, pero en 5 o 10 minutos que acabe ese capítulo sale otro y tú no tienes ahí la potestad de poder elegir o poder capar, porque aunque tenga una parte de kids, no es 100% segura. Ah. Entonces puede salir cualquier otra cosa y eso no lo podía controlar y no me gustaba. Tampoco me gustaba que ella fuera tan impaciente, porque tú con una pantalla haces un clip y tienes una recompensa.
Sí, sí, sí.
Y eso en la vida real no existe. Hay que esperar, hay que hacer un esfuerzo.
Es verdad que yo creo que nuestra generación hemos vivido creciendo en la paciencia, ¿no? Es decir, pues te pongo otro ejemplo. A lo mejor cuando teníamos los videojuegos de cinta, teníamos que esperar a que se cargaran o teníamos que esperar a muchas cosas. Eso es, los Amstrad, los Spectrum, teníamos que esperar a que se cargara la cinta y oye, y ahí teníamos ese momento. Y bueno, pues es verdad que es cierto lo que dices, que yo creo que hoy en día la inmediatez en absolutamente todo lo tenemos gracias al mundo digital. Tiene sus cosas buenas y sus cosas que no son tan buenas. Claro, tus hijas van al colegio. Yo no sé cómo es la relación que tienen en ese sentido, porque me imagino que habrá hijos de otras familias que sí que estén, a lo mejor que interactúen mucho más con las pantallas. ¿Cómo le explicas tú a tu hija? Me imagino que ella dirá, ¿y por qué mi amiga sí y yo no? ¿Cómo haces entender lo complicado que puede ser o las cosas que no son buenas que puede tener la pantalla para ellos?
Bueno, yo creo que lo primero que debemos aprender es establecer una relación sana. Acordar límites y llegar a acuerdos con nuestros hijos. Es decir, mi hija puede venir del cole y decirme, mira, mi amiguita tal juega un osito panda, mamá, ¿por qué no puedo jugar? Vamos a revisarlo. Uh-huh. Revisamos el juego, lo vemos juntas, veo cómo funciona y si me parece adecuado para su edad o para lo que yo quiero que ella aprenda, pues le digo, me parece bien. ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos hacer para que tus hermanas, que son más pequeñas, no lo vean? Porque no tienen la edad para jugar. ¿Te parece si los fines de semana que tus hermanas echan siesta, tú juegas esa media hora que ellas echan siesta a este osito panda, por ejemplo? Uh-huh. Y ella me dice, pues me parece bien. Los fines de semana yo jugaré media hora al osito panda. Pero claro, yo el fin de semana propongo otras actividades mientras sus hermanas echan la siesta. A ella le gusta mucho experimentar con harina, con agua. Entonces, mientras estamos jugando, si no me lo pide, yo no se lo ofrezco. Entonces, claro. Si se pasa ese ratito y luego me dice, mamá, se han despertado, no me ha dado tiempo jugar. A veces se enrabia un poco, pero es decirle, bueno, estábamos haciendo otra cosa, mañana tienes otra oportunidad y si no, la semana que viene podemos revisarlo a ver cuándo podemos jugar. Pero al fin, luego ellos se olvidan, están enfrascados en otras cosas y acaban olvidándose.
Claro, claro. Yo creo que muchas veces todo depende de los padres, ¿verdad? Y te lo digo también porque una imagen muy habitual cuando vamos a un restaurante, bueno, si alguien está en la playa estos días, está viendo que están los niños con el móvil, con una videoconsola, que están en silencio, calladitos, sin molestar. Pero claro, yo no sé cómo hacéis vosotros, qué hacéis, porque en los restaurantes, pues bueno, puede ser una situación en la que las pantallas pueden salvar a muchos padres, pues bueno, de poder estar con otros amigos. ¿Cómo lo hacéis vosotros cuando vais a cenar fuera, cuando estáis en momentos de ocio con vuestros hijos y con otros adultos?
Mira, yo no lo juzgo porque te digo que también he estado en esa posición. Lo he vivido, lo he hecho y en ese momento creía que era lo adecuado, pero luego con el tiempo me he ido dando cuenta que no. Uh-huh. Y entonces ahora lo que hacemos una estrategia. Elegimos sobre todo restaurantes que vayan rápido con su comida y que no haya una sobremesa larga, porque uh-huh. sabemos que no lo van a aguantar. Y entonces sé que a ellas le gusta pintar. Pues llevamos los rotuladores especiales con purpurina que más le gustan. Ajá. Por ejemplo, le gusta también hacer crucigramas. Aunque son pequeñas, llevamos la sopa de letras y les decimos, venga, hay que buscar las letras A. Todas las letras A las coloreamos. ¿De qué color? Amarillo, pues todas amarillo. La pequeña pues hace lo que puede, la distrae. Ella copia, más que eso imita. Y entonces intentamos hacer juegos. Jugamos a un ahorcado o a ver quién ve, quién lleva un gorro de color verde. La imaginación. Pero es que no es difícil, es difícil al principio, no voy a engañar. Pero claro. Luego nosotros nos hemos criado sin pantallas y lo hemos hecho. Es únicamente recordar lo que hacíamos antes, tener más paciencia y saber que si no aguantan hay que irse.
Uh-huh. Claro, yo me imagino que habrá habido momentos de flaqueza, Esther, en los que, bueno, pues hayáis al final sucumbido. Me imagino que en algún momento habréis tenido que decir, pues toma la tablet un rato, nosotros nos organizamos y ya veremos cómo no te haces adicta a esta pantalla. Me imagino que en algún momento habréis tenido esas situaciones.
Claro, hay momentos en los que no puedes más porque el estrés o el momento en sí lo necesita, porque dices que está gritando, está llamando la atención o va a ser un peligro inminente, pues dices, bueno, lo ponemos media hora, intento recaptar otra vez su atención y mañana será otro día, recalculamos, mañana lo haremos mejor, hoy hemos fallado en esto, ¿cómo lo podemos hacer mejor la próxima vez? Y ya está, tampoco hay que estar ahí todo el día culpabilizándose, sino buscando soluciones y mejorando.
Yo no sé si os habéis ido de vacaciones o si os vais a ir, pero tengo mucha curiosidad por saber qué vais a llevar en la maleta para distraer a las más peques o para que ellas jueguen durante estas vacaciones.
El año pasado, por ejemplo, este año repetimos, así que no fue tan mal. Uh-huh. Fuimos en avión a Tenerife, tenemos 4 horas de vuelo desde Barcelona a Tenerife, más uh-huh. o menos. Y la verdad que nos funcionó muchísimo lo que son los libros de buscar, tipo buscar a Wally.
Ah, ¿sí?
Eso les entretuvo muchísimo. Sí, parece que no, pero el estar buscando estuvo mucho rato entretenido. Luego hacíamos visitas al baño, pasillo para arriba, pasillo para abajo. Sí. Luego también llevábamos plastilina, hacemos moldes de plastilina. Y la verdad que con eso y las siestas ayudaron.
Te dan ahí un tiempo también de descanso para los adultos. Pues,
bueno, Esther, y de buscar ideas nuevas.
Claro, me imagino. Pues Esther Silva, muchas gracias por contarnos esas ideas, esa manera, ese planteamiento de intentar hacer, pues bueno, que los más peques no tengan esa adicción desde pequeños y no tengan ese vínculo tan cercano a las pantallas. Esther, muchísimas gracias por contarnos en la noche de COPE.
De nada, muchísimas gracias a vosotros. You
anyone on the road must have a code that you can live by.
Seguro que lo has escuchado alguna vez. Los directivos de las grandes empresas tecnológicas como son Google o Microsoft no quieren que sus hijos se críen rodeados de tecnología. Muchos de ellos matriculan a sus hijos en los colegios de Silicon Valley y allí pues los centros educativos apuestan por los libros y cuadernos de toda la vida y las operaciones matemáticas se hacen a lápiz. Vamos, lo que hacías tú y lo que hacía yo cuando éramos pequeños, ¿no? ¿Por qué es tan importante el poner los límites al uso de la tecnología en edades tempranas? Pues se lo vamos a preguntar a la psicóloga y educadora Diana Jiménez. Diana, buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, Carlos, encantada.
Igualmente, me gustaría, Diana, que me contaras por qué son tan importantes los límites, porque los límites en general, bueno, lo hemos hablado nosotros en la noche de COPE muchísimas semanas, es muy difícil de poner siendo adultos y me imagino que, bueno, que siendo pequeños cuesta también mucho poner límites, pero son muy importantes.
Sí, los límites, si lo piensas, son necesarios para la vida. Los límites, los acuerdos, las normas y, sobre todo, algo de lo que se habla poco, transmitir valores, que se nos olvida muchas veces qué importantes son los valores y transmitirlos a nuestros hijos. Y desde ahí, poner los límites, las normas y los acuerdos es muchísimo más fácil.
Claro, ha cambiado mucho, ¿no? En ese sentido, esa relación que teníamos con los dispositivos, yo creo que también porque los padres hemos cambiado. No sé si las familias recurren con mucha frecuencia a estos dispositivos para entretener a sus hijos y se están convirtiendo, pues bueno, en una especie de salvavidas, ¿no? Para muchos padres.
Claro, es que fíjate, somos ya puramente tecnológicos y, como digo yo muchas veces, la tecnología ha venido a acercarnos a gente que está lejos, pero nos está alejando de la gente que está cerca. Y nos hace la vida más fácil, porque claro, yo te oí hablar con Esther hace un ratito y efectivamente, claro, tú le dices, vas a un restaurante y tienes que llevar como un arsenal de cosas para entretener a
los chicos y ahora
con las pantallas, pues bueno, tienes que llevar un cargador, tienes claro. Que llevar un móvil que vaya con batería, que tenga dentro, que haya conexión a internet, pero parece ser que es mucho más fácil que tener que estar dándole ahí al coco. Y lo que queremos los padres hoy día parece ser que es lo que sea inmediato y lo que sea más fácil. Y claro, las pantallas vienen un poquito a complementar esa necesidad que tenemos los padres de a mí dámelo fácil, rápido y ya.
Claro, porque estamos a lo mejor poniendo el foco, no sé si incluso hasta puede sonar un mensaje culpabilizador a los niños, no pueden ver, no deben tal, pero es que somos nosotros los padres los que también somos víctimas, ¿no? Yo creo que de esa adicción a las nuevas tecnologías, a las pantallas, los que van en autobús, los que vamos en metro, los que vamos por la calle, alguien que está esperando en cualquier lado, está pegado al móvil, tenemos la tentación en el bolsillo. Yo creo que, no sé si coincides conmigo en que todo empieza por nosotros mismos, por los adultos.
Totalmente, porque claro, cuando yo oigo a algún padre o una madre que dice es que está todo el día enganchado a la pantalla, y le digo, ¿y quién se la ha comprado?
Claro.
Y es como, ya, yo, sí, es verdad. Entonces, al final, claro, es un poco lo que tú estabas también comentando, es que nos quedamos sin recursos, nos quedamos sin ideas y al final pues decimos lo más sencillo, lo más fácil, pues venga un móvil y se nos olvida que efectivamente nos hace a corto plazo, nos lo hace más fácil, pero luego todo tiene consecuencias y esas, entre comillas, son consecuencias merecidas, porque luego decimos cosas como, jo, es que no hay manera de que apague la tele. Claro, es que es un menor, es que es un niño, es que hoy día sabemos que los móviles son adictivos, que alteran el cerebro igual que lo hace un opiáceo. O sea, ya la OMS ya lo ha incluido como enfermedad mental. O sea,
caray.
Estamos todavía, a los adultos, entre comillas, nos piden ya un poco en pañales, pero ya está habiendo estudios y se está viendo el efecto que tienen en las personas y más en los niños.
A lo mejor está sonando que estamos en contra de las pantallas absolutamente. Y claro, todo no es ni blanco ni negro, ¿no? Hay una serie de matices y de grises y yo creo que, bueno, las pantallas también nos pueden aportar cosas buenas. Y de hecho, yo creo que en ciertas cuestiones son muy beneficiosas, pueden ser muy beneficiosas para el ser humano. Entonces, y además es algo inevitable que todos, desde que ya tenemos el teléfono móvil desde hace 15 años en la mano, es algo inevitable, va a estar con nosotros el resto de nuestra vida. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos introducirlo a los niños de una manera sana y de una manera responsable?
Sí, fíjate que es justo lo que tú has dicho. O ponemos el foco en los niños y decimos qué malos son los niños, o ponemos el foco en las tecnologías, qué malas son las tecnologías. Y,
Claro.
en ninguno de los dos casos es correcto.
Claro.
Donde tenemos que poner el foco es en aprender a usarlas. Igual que no se te ocurriría coger a tu hijo y dejarle en mitad de Nueva York y decirle, vente tú solo al hotel, pues esto es lo mismo con el móvil. ¿Cómo se nos ocurre a un adulto darle un móvil a un hijo y lo único que le decimos es, ten cuidado que no se te raye la pantalla? Entonces, vamos a hacer un uso responsable de las tecnologías porque efectivamente no podemos estar en contra de los avances, como te decía, nos está acercando a gente que está lejos, porque además tiene muchos beneficios. Lo que ocurre es que esos riesgos que tiene, como todo en la vida, es necesario que los conozcamos y hagamos un buen uso.
¿Y cómo hacemos ese buen uso? ¿Cómo ponemos esos límites? ¿Cómo podemos utilizarlos
Claro.
sin que nos produzca una adicción? ¿Dónde está la clave? Me imagino que será muy difícil, pero si puedes darnos alguna pincelada, algún truco, algún pilar sobre el que establecer esas normas, seguro que los oyentes te lo van a agradecer mucho.
Sí, fíjate que yo creo que es algo fácil. Lo que ocurre es que es desconocimiento, como nos pasa en muchas cosas de la vida. Es tan sencillo como que antes de hacer algo yo tengo que estar preparado y tengo que estar formado. Muchas veces los padres dicen cosas como, a mí ya me pilla muy mayor para eso de TikTok, o yo qué sé, Instagram, o no sé, cualquier aplicación que ahora hay nueva. Y yo digo, si tus hijos están ahora en eso, tú como padre tienes que saberlo. Entonces, ¿cómo podemos poner límites y normas? Primero estando informados y formados. Entonces, hoy día hay cursos de todo tipo, o sea, tienes un curso de cata de vinos. O sea, quiero decir, vivimos en un momento en donde información precisamente no nos falta. Entonces, como padres y como adultos responsables, tenemos que conocer esto. Entonces, en vez de cuando vas a comprar tu móvil, igual que te interesa, si dices, oye, ¿cuántos gigas tiene? ¿Qué capacidad tiene de memoria? Cuando se lo vayas a entregar a tu hijo, dile, bueno, vamos a acordar unas normas, vamos a poner una supervisión, vamos a ver qué edad tienes, que para eso están los códigos, por ejemplo, el código PEGI para el tema de los videojuegos, el que lo uses en un espacio abierto, que sea algo que no sea tuyo, de tu propiedad, que papá y mamá podamos saber lo que haces, que no te puedas instalar aplicaciones, no sé, hay una serie de recomendaciones que se pueden hacer, que además, por suerte, en internet encontramos muchísima información. Y sobre todo, antes de lo que yo le digo a los padres es, antes de dar, asegúrate muy bien en qué condiciones lo vas a hacer. O sea, qué acuerdos, qué normas y qué límites quieres poner con tus hijos. Incluso elaborar un contrato en el que quede por escrito pues cuánto tiempo, dónde lo van a usar, para qué, el momento del día. Porque, mira, una de las cosas que ayuda a prevenir la adicción, y parece una tontería, es entrar a internet o entrar al móvil con un propósito. No hay
Claro.
nada peor que decir, estoy aburrido y abro
Sí,
un TikTok.
es verdad. Es verdad,
Porque
sí.
ahí no tiene fin. Si
Bueno,
tú te das cuenta, Carlos, podríamos estar todo el día mirando
claro,
porque esto va mucho.
es que es muy importante lo que dices, porque yo creo que muchas veces el propósito es no tener un propósito e invertir muchas horas en el teléfono móvil viendo redes sociales, haciendo desplazamiento para arriba, para un lado, para otro, y al final estar invirtiendo. A lo mejor es precisamente porque no tenemos un propósito. Yo creo que esa es una de las claves más importantes. Pues Diana Jiménez es psicóloga, nos está ayudando a entender esa deshabituación, o por lo menos el cómo estar pegados, utilizando las pantallas de una manera sana y responsable. Ella es psicóloga y educadora en positivo. Muchísimas gracias por estar en la Noche de COPE.
Gracias a vosotros, Carlos. Un saludo.
Un abrazo.